En el Carrusel Caracol, el Laboratorio del Fútbol.
Bienvenidos, hola, ¿qué tal? Este es el Laboratorio del Fútbol. Qué bueno estar con ustedes una vez más y esta vez en más plataformas. Nuestro programa ahora está en Spotify, en Deezer, en iTunes Podcast y por supuesto en todas las redes sociales de Caracol Radio. A los que nos gusta, a los que nos encanta el fútbol y a los que también son curiosos y quieren saber cómo va su equipo en temas de rendimiento, en temas también de predicciones y también en cuánto le están dando los jugadores por posición también a cada uno de sus equipos, cuál tiene rendimientos destacados y cuáles no. Todo eso es el Laboratorio del Fútbol. Y vamos a empezar con Andrés López a hablar de la fecha 18, lo que pasó en la fecha 18, con el partido que más se nos acercó en las predicciones y por qué. ¿Cuál estuvo mucho más cerca, Andrés? Bienvenido en esta fecha que acaba de pasar.
Hola, Steven, amigos, ¿cómo están? El juego que más se acerca a los goles esperados fue Cali contra Atlético Nacional. El resultado final fue 1-0 en favor del Deportivo Cali y los goles esperados nos dicen que debió quedar 1.6 a 0.3, con lo cual el resultado estuvo del lado del desarrollo del partido.
Es decir, el Deportivo Cali ganó el partido y así debió haber terminado. Seguramente dentro de nuestras variables y la más importante de ellas, la cantidad de opciones reales de gol que tuvo, ¿no?
Exactamente, hubo 12 tiros del Deportivo Cali que sumaron 1.6 goles esperados y 5 tiros de Atlético Nacional al arco que sumaron 0.3 goles esperados.
Esos son los goles esperados y no me canso de explicarle esto a la gente, Andrés, que los goles esperados son las opciones más cercanas a gol que tuvo un equipo. Y por eso se le va incrementando su posibilidad de haber convertido gol. Un remate que sacó un arquero, una pelota que pegó en un palo. Ese tipo de acciones son las que determinan los goles esperados.
Así es el agregado de todos los tiros y la probabilidad de ser gol de cada uno de ellos. Todo esto se agrega y termina en estos resultados que, como lo mencionamos, dio 1.6 y 0.3.
Bueno, y ahora vamos con el juego más lejano en la predicción y les vamos a explicar qué fue lo que pasó, por qué estuvo lejos, digamos, de lo que nosotros pensábamos que iba a pasar. ¿Cuál fue ese, Andrés?
Entendiendo que no hubo muchos partidos tan opuestos como la jornada anterior, en este caso el clásico capitalino difirió el resultado final, que fue 1-2 en favor de Millonarios, de los goles esperados, que fue muy parejo, daba empate. 1.95 a 1.98.
Pero mire que todo coincide, porque el partido, pues a ojo, viendo lo que fue el desarrollo, fue muy parejo, tuvieron opciones como muy similares, pero hay cosas que se escapan de los números y de las variables, que es, por ejemplo, una adición de 6 minutos y que en el minuto 96 justamente llega el gol que le da la victoria a Millonarios.
Así es, se puede decir que en el desarrollo del partido Millonarios llegó un poco más, con 11 tiros, y Santa Fe tuvo solo 6 tiros, pero recordemos que 2 de estos tiros de Santa Fe fueron casi debajo del arco que no concretaron los delanteros. Entonces, por eso, solo 6 tiros llegaron a 1.95 en los goles esperados de Santa Fe, y los 11 tiros de Millonarios sumaron 1.98.
Y vamos con el dato curioso de la fecha. Los de abajo, los que están peleando descenso, parece que están despertando. Claro, hubo un partido atípico, pero el Boyacá Chico ya viene con signos de recuperación hace rato y de superioridad sobre sus rivales. ¿Qué fue lo que pasó con Chico y qué pasó con Pereira?
Steven, este tema, más allá de las irregularidades del partido Águilas-Chico, vemos que tanto Boyacá Chico sumó unos goles esperados de 4.31. Obviamente jugar contra 7 jugadores hace que pues siempre esté permanentemente llegando al arco contrario, pero el Pereira, que jugó contra Envigado de visitante, también sumó 2.64 goles esperados.
Como el buen colombiano, entonces, poniéndose al día solamente hasta el final. Más adelante prometemos hablar de este tema del descenso. Y vamos a recordar, simplemente para recordarle a la gente, la tabla de la justicia, que no es otra cosa que cómo irían los equipos si hicieran valer sus opciones de gol, si esas opciones tan cercanas al gol se convirtieran realmente en goles y no en desperdicios. Hoy, ¿cómo estaría la tabla?
Repitamos, Nacional va primero, debería ir cuarto, 3 posiciones por debajo. Cali va segundo, debería ir primero. Santa Fe viene tercero, debería estar en el 6º lugar. El Deportes Tolima va cuarto y debería ir quinto. Millonarios va quinto y debería ser segundo. Equidad va sexto, debería ir octavo. Junior está en el puesto número 7 y debería estar en el tercer lugar. América viene octavo y debería ser séptimo. Y para mencionar el otro que está peleando la entrada a los 8, Medellín, que viene noveno, debería estar en el lugar número 13 de la tabla.
Bueno, Andrés, le cuento que Pacho Vaquero está muy juicioso, hizo una tarea muy interesante donde reúne las emociones de los hinchas, porque los hinchas hoy están, ¿será que mi equipo se va a quedar ahí en los 8? ¿Será que se va a salir en el caso, por ejemplo, del Junior o del América? ¿Será que se mete, como dirán los hinchas de, por ejemplo, el Deportivo Independiente Medellín? ¿O por qué no también los que tienen opciones matemáticas probables como Bucaramanga o como Deportivo Pasto? Bueno, vamos al grano, Pacho. ¿Cuáles son los equipos que se van a quedar dentro de los 8 y cuáles son las probabilidades de llegar a las finales del fútbol profesional colombiano? Esto antes de jugarse la próxima fecha. Ah, y una ñapa que se me olvidaba. Usted además nos va a contar en qué posición van a quedar, que eso es aún más interesante.
Gracias, Steven. Pues esto fue un ejercicio muy divertido de hacer porque es jugar con las probabilidades y todas las combinaciones de resultados posibles. Entonces ya sabemos que hay 6 equipos que están firmes entre los 8 y de los que están peleando, pues el Junior tiene un pie y medio adentro, tiene una probabilidad de clasificar de 99.98%. Es así de sencillo. Para que no clasifique el Junior, tiene que ganar el Medellín por más de 4 goles y el América de Cali por más de 3 goles. Es bastante improbable. De hecho, cada uno de esos eventos tiene una probabilidad de menos del 1%. Que sucedan los dos al mismo tiempo es del 0.01%. Por eso la probabilidad de que clasifique el Junior es prácticamente del 100%. Puede llegar a suceder que se dé uno de esos dos resultados y no el otro, entonces puede llegar a suceder que el Junior termine octavo y no séptimo como está en este momento.
¿Pero asegurado en los 8?
En la práctica sí, en okay. La práctica sí, salvo un evento que podríamos decir casi que
catástrofe.
Sí, el segundo con mayores posibilidades después del Junior es el América de Cali, que tiene una probabilidad de clasificar del 66.83%. Después viene el Independiente Medellín con una probabilidad del 24.97% de clasificar. Y quedan 3 equipos con probabilidades ya muchísimo menores que necesitan toda una serie de combinación de resultados, que son el Deportivo Pasto con 4.99% de probabilidad de clasificación, Jaguares con 2.8% de probabilidad de clasificación, y Atlético Bucaramanga con el partido pendiente con el Pasto con 0.39% de probabilidad de clasificación.
Bueno, está como complicado para esos equipos que están ahí como lejos de los 8, pero todavía vivos matemáticamente. Y ahora, ¿en qué posiciones han de quedar todos? Vamos a hacer el recuento.
Entonces, el más probable primero del campeonato se llama Atlético Nacional, según los resultados que se han venido dando y el partido que tiene pendiente frente a Alianza Petrolera.
¿Qué porcentaje de posibilidades tiene y por qué? ¿De dónde sale eso?
Tiene una probabilidad de ganar el domingo de 56.25% frente a Patriotas, lo cual quiere decir que tiene una probabilidad de terminar primero de 45.27%.
Y como le preguntaba a Pacho, ¿y de dónde lo sacamos? ¿De dónde sale esa posibilidad tan grande que tiene de ganar el partido?
A ver, nosotros construimos pronósticos para todos los partidos que quedan pendientes y es como si corriéramos una lotería muchas veces y repetimos y simulamos todos esos resultados cerca de 100.000 veces. Y dentro de esos 100.000 escenarios que simulamos, pues vemos que en el 45% de ellos Nacional queda de primero.
Y esa misma consideración aplica para el resto de los equipos. Entonces, vamos con los demás.
El más probable segundo es el Deportivo Cali, con 21.47% de probabilidad.
Tercero.
Santa Fe con 27.56% de probabilidad.
Cuarto.
El más probable cuarto es el Deportes Tolima con 37.12% de probabilidad.
El quinto.
Millonarios con 24.32% de probabilidad.
Vámonos para el sexto.
Equidad con 38.64% de probabilidad.
¿Y el séptimo, Pacho?
El Junior, que tiene prácticamente escriturado ese puesto con 98.04% de probabilidad.
¿Y cierra el grupo de los ocho?
El más probable octavo es el América de Cali con 65.38% de probabilidad.
El América de Cali. Y eso me da pie para saludar a Diego Atuesta a esta hora y pedirle que nos introduzca en el tema del diagnóstico. Y lo vamos a hacer con el América de Cali porque hoy nuestro laboratorio del fútbol dice que se queda en los ocho. Para que se quede en los ocho a pesar de las críticas y de todo lo que se ha dicho del América, es porque algo bueno hizo. ¿Qué tiene de bueno el América de Cali que hoy decimos va a permanecer y va a llegar a las finales?
Steven, bueno, lo más destacado del América es su arquero y su defensa. El América de Cali es solamente un equipo, el Deportivo Cali ha recibido menos goles que el América en este campeonato, así que muy destacado en defensa y muy destacado Graterol. Nosotros calculamos un índice que habla de los goles versus los goles esperados, o sea, cuántos goles a partir de probabilidades le debieron haber hecho versus cuántos goles le hicieron realmente. Esto lo que nos dice es que Graterol está salvando 0.52 goles adicionales por partido. Es 18% mejor que el siguiente, que es Leandro Castellanos. Está muy solo en esta variable, que es la variable más importante para medir a un arquero. Así que es, podemos decir con contundencia, el mejor arquero del fútbol colombiano.
Bueno, tremendo dato, el mejor del campeonato, el mejor arquero.
Vemos que, ¿en qué se destaca? En remates de corta distancia, que le hacen muchos de estos remates, y es el mejor tapando remates de corta distancia. Es un arquero con muy buenos reflejos, está en, mejor que el 99%, o sea, es el mejor del fútbol colombiano en remates de corta distancia. Donde vemos que tiene un punto débil, pensando en la proyección de este arquero, es en el tema de los pases. Es mejor únicamente que el 28% en pases acertados.
¿Y qué es lo flojo del América? Porque aunque permanezca dentro de los ocho y vaya a las finales, pues queda de último en esos clasificados. ¿Por qué termina no en un mejor escalafón, en una mejor ubicación?
Un punto débil en lo que pasó en el transcurso del campeonato, y es que Adrián Ramos venía siendo fundamental. Adrián Ramos en una variable que es goles esperados más asistencias esperadas, o sea, influencia en ataque, era el más destacado previo a la lesión. Se lesiona, entra Aldair Rodríguez, el peruano, a reemplazarlo, y sus números han sido muy por debajo del promedio, están muy por debajo del 50% en la mayoría de sus números, no se destaca en ninguno. Entonces han entrado a suplir ahí esta presencia en ataque que tenía Adrián Ramos, Jesús Cabrera y Santiago Moreno. Vemos que Jesús Cabrera está generando muchísimo, pero que no se está convirtiendo todo lo que está generando. Entonces, él tiene, es mejor que el 99%, es el mejor en asistencias esperadas, genera ese juego, pero la América no está convirtiendo el juego que se genera. Y esto viene atado a lo que veníamos hablando del peruano Aldair, que no viene definiendo lo que se está haciendo. Santiago Moreno, vemos que genera mucho, es de hecho mejor que el 95% generando goles en este torneo, sin embargo, tiene 4 goles. Así que parte del problema es la conversión de goles en el América de Cali.
Bien, gracias Diego. Vamos con las predicciones. Y esto es muy importante porque de aquí pues van a revalidarse todas esas posiciones de las que hemos hablado, los finalistas que también ya les hemos dado. Vamos a comenzar con los partidos que van a pelear cupo a los 8 y luego vamos a hablar de los partidos del descenso. Empecemos con América Deportes Tolima. Pacho.
A ver, para este partido nosotros tenemos como resultado más probable un empate con 41.68% de probabilidad.
Un empate. ¿Y qué variables nos dicen que ese partido va a terminar en empate, Pacho?
Las tendencias en varios rubros de cómo se vienen comportando los equipos. Diego viene a hablar de las ocasiones de gol creadas por el América. Asimismo, analizamos las del Tolima, también el desempeño defensivo de cada equipo, la formación táctica, todas esas variables se combinan y mediante ellas hacemos una función matemática que estima la probabilidad de cada resultado.
Perfecto, entonces teniendo eso claro, vamos con Once Caldas Deportivo Independiente Medellín.
Al igual que América y Deportes Tolima, aquí estamos pronosticando un empate con una probabilidad de 46.96%.
Seguimos, ahora con los del descenso, Chico Jaguares.
Chico Jaguares, otro partido que proyectamos como empate con una probabilidad de 44.76%.
Y vamos a Pasto Pereira.
Pereira Pasto también lo proyectamos como un empate con 42.31% de probabilidad.
Y aquí está pues lo que les habíamos prometido, la predicción de cuál equipo se iba a la B. En este caso nos da Pacho que el Boyacá Chicó, según nuestras predicciones, gracias a las variables y a la combinación numérica, se iría el equipo Boyacá Chicó a la segunda división del fútbol colombiano.
Exactamente, si se dan todos estos empates, el descendido de este semestre sería el Boyacá Chicó.
Bueno, más interesante que nunca este laboratorio del fútbol, que se cierra hoy, pero se abre la próxima semana para hablar ya de las finales y de los clasificados y lo que en las finalísimas del fútbol colombiano. Muchas gracias y un abrazo.
En el Carrusel Caracol, el laboratorio del fútbol.